Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
¿Qué tal? Buenas tardes, buen día a toda la gente que nos escucha. Aquí estamos presentes y listos.
Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Alan. Espero que todos nuestros escuchas y ustedes, compañeros, se encuentren bien el día de hoy.
Excelente. Esta vez es una nueva prueba que estamos haciendo. Estamos grabando por vía Zoom. Espero no se note mucha diferencia. Pero bueno, ¿cómo les fue su fin de semana?
Bien, excelente. Todo muy bien.
Todo excelente en familia.
Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, ahora esta semana traemos un tema, pues ya habíamos hablado de él hace unas semanas. Estamos, pues nos estuvieron preguntando mucho de que querían una segunda parte del polígrafo, querían saber un poquito más, pues algo más digerible, algo no tan técnico, y es lo que les traemos esta vez. Traemos lo que es las preguntas frecuentes o lo que la gente, los mitos que creen del polígrafo como tal, algo más no tan técnico. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Oye. Sí, primero que nada, respecto a lo que comentas, fíjate que mis conocidos, la gente por este lado, sí me preguntaba mucho por el capítulo del polígrafo. Hasta ahorita, todas las personas que me han hablado del podcast me han dicho que el capítulo del polígrafo fue, hasta para ellos, ¿verdad? Ha sido el mejor y el que más interés les ha causado. Entonces, yo creo que sí es un buen tema que volvamos a hablar de esto.
Excelente, sí, claro. Alan, algo más que tengas sobre el polígrafo, que has escuchado, que te han dicho.
Sí, la gente que todavía no escucha el capítulo del polígrafo, les recomiendo que lo escuchen para que aprendan un poco acerca de cómo funciona. Y pues ahorita vamos a platicar acerca de las preguntas más frecuentes que generalmente nos hacen acerca del polígrafo y tratar de responderlas.
Perfecto. Pero mira, lo que podemos encontrar en internet acerca del polígrafo como tal es curioso, o sea, porque la gente tiene muchas dudas, la gente desconoce mucho de lo que es, que funciona. O sea, si tú le pones en Google, por ejemplo, polígrafo, lo primero que te aparece es qué es. ¿Qué es el polígrafo? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Funciona o no funciona? ¿Es legal? O sea, y como que respondiendo a estas preguntas, algo que quieran aportar sobre... Por ejemplo, primero que nada, ¿cómo se hace una prueba de polígrafo?
Bueno, ahora sí que nos pusimos de acuerdo. Primero que nada, también aclarar, porque a mí me ha tocado platicar con muchas personas acerca de esto y me dicen, oye, el bolígrafo con B, o sea, con B de burro, el bolígrafo esto, el bolígrafo aquello. Y pues un bolígrafo, primero que nada, pues es una pluma, ¿no? Una pluma. Entonces hay que aclarar siempre que es un polígrafo con P.
Y explicarles el por qué el polígrafo. Viene de la etimología de poli, muchas, grafo, gráficas, que son muchas gráficas. O sea, por eso es el nombre de polígrafo.
Sí, es correcto. Mide varias cosas a la vez. Era lo que platicábamos en el capítulo anterior.
Es correcto. Dando un poquito, no tan técnico como tal, ¿cómo hacemos una prueba de polígrafo? ¿Qué lleva? ¿Qué conlleva? ¿Cómo se hace algo más digerible? Una descripción corta, ¿cómo la podemos hacer?
Yo creo que podría decir así, de la manera más corta que se me ocurre, una entrevista, sí, donde se van a ver diversos temas dependiendo del tipo de prueba, pero es principalmente una entrevista, y posteriormente, ahora sí, la aplicación con el polígrafo, la cual consiste en una serie de preguntas discutidas previamente con la persona, a las que va a responder únicamente sí o únicamente no, y mediante las cuales vamos a poder confirmar si nos está hablando con la verdad o nos está mintiendo.
Es correcto. Y aclarar que esas preguntas no van a ser sorpresa. O sea, antes de conectar los componentes de polígrafo, la persona o el candidato ya va a saber sobre lo que le vamos a preguntar.
Y que otra cosa muy importante también, o sea, que las preguntas, o sea, el polígrafo como tal sí puede ser para todos, pero también es para ciertas áreas. O sea, no es como que a todas las personas en el mundo se les pone un polígrafo, o a todos los empleados que quieren entrar a una empresa se les va a poner. O sea, es para ciertas personas donde requieren mucha confianza en un puesto, hablándose de una selección de personal.
Sí, exacto. También hay que platicar un poco acerca de eso, que hay varios tipos de pruebas de polígrafo, entre ellas la de selección de personal, que, como bien decía Dani, consiste en una entrevista preempleo hacia un candidato que va a entrar a una empresa, a un puesto en particular, y se revisan temas de interés para la empresa contratante, como por ejemplo beneficios ilícitos en empleos anteriores, consumo de alcohol, historial laboral, drogas, en algunos casos delitos. Ya depende de ahí qué es lo que quieran explorar, vínculos con delincuentes, a lo mejor también cuestiones de espionaje empresarial. Todo eso se busca mediante una entrevista con el candidato y posteriormente ya la aplicación de la prueba con el polígrafo para verificar si lo que te dijo fue la verdad. Eso es en el caso de preempleo.
¿Qué tan importante o en qué puestos deben de ser? O sea, deben de ponerles el polígrafo. O sea, ¿qué operadores, montacarguistas, directores, gerentes? O sea, ¿quién debería pasar por ahí?
Pues
Por
sí,
ejemplo, con
contestando esa pregunta, discúlpame, pues como tú decías, ¿no? Gerentes, operadores, montacarguistas, gente de finanzas, ¿no? Del área de finanzas también es muy importante.
excelente. ¿Es confiable el
Entonces,
polígrafo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué tan
pero
confiable es?
a lo
Ah,
mejor ahí
perdón.
Alan quería a lo mejor complementarme porque creo que lo interrumpí.
No, digo, iba a decir justamente lo que tú decías, ¿no? O sea, que a todas esas áreas es importante, cada una tiene su nivel de, el porqué, más bien, el porqué de su importancia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los
Sí.
montacarguistas, a lo mejor podría pensarse de como por qué poner ese polígrafo, pero cuando manejan un material que es muy susceptible a ser robado, sí vale la pena aplicarles ese tipo de pruebas para ingresar y para mantenerse también dentro del trabajo. Igual también sirven, por ejemplo, cuando forman parte de la cadena de suministro por Citipat, que les hagan ese tipo de evaluaciones.
Sí, y es
También hasta, perdón que
importante.
te interrumpa, Víctor, hasta un
Sí, no,
director que
no.
lo puedes también contratar. O sea,
A
imagínate que
eso
tú
iba.
como dueño de la empresa, pues quieres contratar a un director que va a manejar tu dinero, va a manejar tu empresa, tu patrimonio. Pues oye, también, ¿a quién estoy metiendo? O sea, ya, previo a eso tuviste que haber hecho un análisis definido, detallado con la persona, pero sí también, oye, ¿qué tan confiable eres?
A eso iba, lo que tú mencionabas, Dani, porque digo, nos ha tocado a lo mejor entrevistar a gerentes o personal de puestos importantes que tú dirías o pensarías, ah, por el puesto que tiene y el sueldo que maneja, pues a lo mejor nunca se va a atrever a cometer un robo dentro de la empresa o un fraude dentro de la empresa o a cometer actos que vayan en contra del reglamento de la empresa. Pero si te topas con gente que tiene buenos puestos, con gente que tiene buen sueldo y como quiera están actuando en contra de la empresa. Entonces, aunque tengan un puesto que tú digas alto en la empresa, a lo mejor como que ya se requiere una prueba de polígrafo para este tipo de personal.
Deja tú, y aparte, como comentas, aún y que teniendo puestos tan altos, a veces se van por 5 o 6 mil robos de 5 o 6 mil pesos, cosas que dices, no tienes nada la necesidad de estarlo haciendo. Y ahí es donde con el polígrafo nos ayudaría el no que, evitar que te roben, o sea, porque la gente, si la que va a robar, te va a robar, pero
Sí, claro.
definir la tendencia que tiene esa persona de decir, oye, pues tú eres una persona que traes unas mañas atrás, que no eres altamente confiable, que es otra cosa a definir también, qué es lo que nos mide. O sea, no nos mide si estoy diciendo mentiras o no, que fue lo que explicamos la vez pasada, pero sí nos puede dar una tendencia a lo que la gente tiende a ocultar, según la pregunta que hicimos. O sea, una de las preguntas que se hacen es, si eres del tipo de personas que acostumbra a mentir para salir de problemas en su empleo, pues oye, ya estás viendo cómo es la persona en sí.
Sí, no, y también, por ejemplo, si tocas el tema de las preguntas, pues a lo mejor también podríamos hablar de si te has beneficiado ilícitamente en alguno de tus empleos. O sea, sí,
Exactamente.
ahí ya podríamos verificar o ver si qué tan confiable o qué tan no confiable es la persona.
Perfecto, sí, y esa es la cosa, o sea, el ver la confiabilidad tanto del puesto, de la persona, y otra cosa, eso estamos hablándolo como que en el área de selección de personal, a ver quién estoy metiendo o a ver quién ya metí a trabajar. Pero también, o sea, una de las cosas muy importantes y de las que más tiene funcionamiento el polígrafo como tal es ya cuando pasó algo, o sea, cuando quieres deslindar una responsabilidad, que otra vez, como autoridad,
Investigación.
exactamente, es un método de investigación, nosotros no somos una autoridad legal, pero sí podemos ayudar a la empresa a definir, el decir, oye, esta persona no se está conduciendo con la verdad, y eso es un indicio que él tiene una participación en este caso. ¿O cómo lo puedes definir mejor, Alan?
Bueno, en cuestión de legalidad, no es como que salió mal en el polígrafo, ya es suficiente para que lo metan en la cárcel. No, no funciona de esa manera. Es más bien como que, bueno, ok, tienes una actividad ilícita en tu empresa, ¿no? Digamos un robo, que es lo más común. El primer paso es, en este caso, pues buscas una investigación interna para ver qué es lo que sucedió, para confirmar si realmente existió un robo. Si en esa investigación, a lo mejor mediante revisión de documentos, entrevistas, polígrafos, tú encontraste que hubo una persona que cometió ese acto ilícito, hablábamos de un robo, que cometió ese robo, bueno, entonces el siguiente paso sería establecer una denuncia penal con las autoridades correspondientes. Y las autoridades lo que hacen es que ellos revisan la denuncia y demás, tú les entregas tu reporte de investigación. Y a lo mejor ellos les puede servir para la investigación que van a hacer ellos, pero ellos van a hacer otra investigación aparte para poder confirmar que realmente, como se está denunciando, existió un robo y cómo sucedió y demás. Entonces ahí el polígrafo puede ayudar en un proceso de investigación, pero llevado por las autoridades correspondientes.
Exacto, o sea, esto no limita o esto no, ¿cómo explico? No se contrapone a una investigación judicial, una investigación, es que judicial ya no existe, pero una investigación de la policía,
Sí,
sino
un proceso legal.
no procesos legales. Esto suma al tener, o sea, si yo
Exacto.
soy la empresa que lo está solicitando, pues oye, pues mínimo ya tengo la seguridad personal de que la persona que estamos corriendo por esta investigación, porque salió responsable de tal cosa, pues una ya me queda la seguridad de que estoy haciendo bien, o sea, estoy siendo justo, y la otra, que si quiero abrir un proceso legal, me puede ayudar como no sé si como una evidencia tal cual, pero sí puede ayudar a los abogados que lo estén llevando a conducirse con una investigación más fuerte, con mayores evidencias.
Sí, correcto. Entonces, así es como vaya, o sea, el tema de si es legal o no la aprobar el polígrafo, yo creo que va por ahí. O sea, de que puede ayudar en un proceso legal, pero en sí, o sea, no es algo condenatorio totalmente así, tal cual, ¿no?
Ahora,
Ahora,
aparte.
Entonces,
Sí,
dale,
ahora,
dale.
no sé si lo ibas a comentar, Alan, o me estoy adelantando, pero es importante comentar que no los forzamos a tomar la prueba de polígrafo.
Sí, también quería llegar también justamente a esa parte de que la prueba de polígrafo no es ilegal aplicarla, por ejemplo, en una empresa porque nosotros no podemos aplicarla si la persona no está de acuerdo. Y aún la persona estando de acuerdo tiene que firmarnos un formato de autorización por escrito, además de que todo el proceso es videograbado igual. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa seguido que a veces las personas dicen, no, es que no te lo voy a firmar. Bueno, entonces no te puedo aplicar la prueba. Y
Exacto.
vaya, o sea, hasta que no firman el acuerdo, no se les puede aplicar la prueba. O sea, no tiene caso correr el riesgo a que después diga que lo obligaste o algo porque no te firmó una autorización por escrito.
Que a
Sí, y
veces
hay.
nos quieren, perdón que te interrumpa, que a veces nos quieren decir en el mismo video de que es que sí, ponmelo, sí te lo acepto, pero no te va a firmar nada. Tampoco vale, o sea, aún y que en el video te
No.
digan sí, sí me lo quiero poner, no tiene una validez para nosotros el que se lo queramos, ¿sabe? Que se lo tengamos que poner. O sea, nosotros ocupamos el papel forzosamente para validar que sí está de acuerdo.
Sí, tiene que firmar la autorización. Y
Sí,
lo que iba a
y
comentar
también.
es que nos ha tocado gente que no se pone, o sea, no firma y no se pone y se retira de la oficina porque no quiere el polígrafo y no los podemos retener.
Tú tienes un caso, ¿no? A la donde una persona que le iban a poner el polígrafo inventó muchas artimañas para no ponerse al final, que hasta se provocó el vómito y.
Sí,
¿Quieres contar un poco más la anécdota?
eso nos tocó así, en una. En una empresa, ahí en esa ocasión fue cuando yo tenía poco que empezaba a hacer investigaciones, o sea, más bien que sí, investigaciones y pruebas de polígrafo para casos de investigación. Había estado un tiempo en selección de personal únicamente. Entonces, en esa ocasión nos tocó ir a una empresa por un empleado que al parecer estaba involucrado en una actividad ilícita. Entonces fuimos y ya lo pasaron con nosotros. Él desde un principio empezó de que no, yo no puedo tomar la prueba porque tengo que ir a estar ahorita trabajando y demás. Le comentamos que sus superiores estaban informados acerca del proceso y que él podía permanecer ese tiempo para tener la prueba y no iba a tener problemas, pero él insistía en que quería salir. Entonces, pues tratamos de platicar ahí con él a ver si aceptaba realizarse el proceso, pero se negaba. Primero decía que no quería firmarlo y luego decía que no quería que lo grabaran. Total, ya después de un rato de hablar con su con su jefe, dentro de la empresa, pues ya aceptó platicar con nosotros y tomar la prueba, pero luego empezó a decir que se sentía mal y que tenía que ir al baño. Entonces, pues ya en ese grado, pues no podemos tampoco tenerlo ahí contra su voluntad en la oficina, entonces ya fue al baño. Fui yo también al baño y cuando entré al baño también yo estaba esta persona ahí provocándose el vómito, ¿no? Porque quería que escucháramos desde afuera como que estaba vomitando para no tomar la prueba. Ya al final, ya platicamos con él y todo, y antes de que le pusiéramos la prueba, ya él pues mejor confesó que sí estaba involucrado en la actividad ilícita por la cual nos solicitábamos que platicáramos con él.
¿Qué tan común es que pase eso? O sea, que ¿cuántas veces te ha tocado las personas que no quieren firmar, no quieren hacer eso?
Pues, ¿qué será? Yo creo que a lo mejor unas 2 o 3 de cada 10. ¿Tú cómo ves, Víctor?
Son pocas, ¿no? Bueno, es que yo tengo menos que tú, yo tengo menos tiempo que tú, pero yo creo que a mí me han tocado pocas, y cuando hemos estado juntos también, a mí me ha tocado pocas situaciones en que el candidato no quiera aplicar la prueba. ¿O
Sí, sí.
tú crees que sí sean muchas? No, ¿verdad?
No, no son tantas,
No, son pocas.
pero sí sucede, o sea, sí
No, de
sucede,
que sucede, sucede, sí.
ya sea que no quieran firmar el documento por no querer firmar un papel que piensen que les puede llegar a perjudicar o algo, pero realmente yo ahí en ese sentido siempre les digo, ¿no? Que mira, léelo completo, si tienes dudas de lo que viene ahí, me dices y lo revisamos. Incluso antes de darles a firmar la autorización, primero les explico cómo es la prueba con el polígrafo. O sea, primero les doy una explicación detallada de cómo funciona el polígrafo, en qué consiste la prueba, qué es lo que mide, qué es lo que necesitan para pasar la prueba. O sea, y ya hasta que les explique todo eso y que ellos comprenden perfectamente bien, ahora sí les digo, bueno, entonces ahorita que entraste, pues tú no sabías a qué venías, ni sabías tampoco cuál era el motivo del proceso, cómo funcionaba la prueba. Ahora ya lo sabes, entonces ahora sí te pregunto, ¿estás de acuerdo en tomar la prueba? Y ya ellos aceptan o se niegan, pero teniendo en cuenta la información completa.
Otra cosa, y reforzando la pregunta de si es legal o es ilegal el polígrafo. Ahorita buscando en internet hay una página, se llama 6consultorías.com y viene así en grande, fue nomás pones de que mi pregunta fue, ¿quiénes no pueden poner ese polígrafo? Y luego me salió lo primero, dice, ¿es ilegal el polígrafo? Y la respuesta en grande dice, es ilegal y anticonstitucional si una persona, empleada o no, no da su consentimiento de manera completamente voluntaria y por escrito. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos la firma de la persona, no se lo podemos poner. Dice también, es ilegal si el examen es estresante sin ser lo necesario. Vamos, hay una cosa que tenemos que hablar, o sea, la prueba, nosotros no buscamos acosar a la persona y hacerla que sentir
No.
culpable, al contrario, lo único que queremos es validar la información de ellos.
No, de hecho, en una parte de la entrevista, siempre buscamos que las personas se relajen fuera del estresarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que es honesta, y que no está involucrada, por ejemplo, en temas de investigación, una persona que no está involucrada en una actividad ilícita, le toca platicar con nosotros por el proceso de investigación o por estar dentro de un grupo de sospechosos, siempre al principio de la entrevista buscamos tranquilizar a la persona un poco, ¿no? O sea, explicarle la situación y demás, y más que nada hacerlo entender de que si él habla con la verdad durante el proceso y no está involucrado en actividades ilícitas, eso es lo que va a reflejar el proceso y no tiene nada que preocuparse. Ya una vez que ellos entienden eso, se relajan. Entonces, ya de ahí termina un estrés innecesario. Un estrés innecesario sería a lo mejor estarlo presionando aún y que tú veas o que te dé rasgos de total honestidad. En la entrevista uno se da cuenta cuando la persona está hablando con la verdad o cuando está mintiendo realmente. Desde la entrevista te das cuenta
Exactamente. Y si
por sus
mal.
respuestas, por sus rasgos, por todo, ¿no? Y el polígrafo nada más te lo confirma, porque el polígrafo es una herramienta de verificación técnica.
Y si mal no recuerdo, lo platicábamos creo que en el capítulo pasado de cómo detectar las mentiras. Hacemos un report, o sea, tratamos de sacar temas de interés con el candidato para que se sienta, pues, confiado, que no se sienta bajo presión, para poder sacarle más información también, digo, porque no tiene chiste que lo estemos presionando. Si lo estamos presionando, lo estamos amenazando, pues él solo se va a cerrar. Y en vez de darnos a lo mejor la respuesta que nosotros queremos, pues nos va a dar una respuesta que no queremos. Se va a cerrar, no va a querer la entrevista y menos va a tomar la prueba de polígrafo.
Exactamente, y de hecho buscando un poquito más, a mí me interesaba, ahorita lo habíamos comentado hace ratito, quiénes no, o sea, quiénes no deben de ponerse un polígrafo, o no sé si lo comentaron y nada más lo estaba pensando, pero ahorita quiero llegar yo a ese punto. decir, a quienes no se les puede aplicar un polígrafo en cierto momento.
No se les puede aplicar a quienes no quieran de pura entrada, ¿no?
Sí, pues
Exactamente,
sí, al
exactamente.
que
O
no
sea,
firme.
exactamente.
Que no firme, no se le puede aplicar así de pura entrada.
Pero hay otro de los mitos que sale mucho, digo, que yo he visto y que no, vaya, no he, vaya, si se puede decir como cerciorado como tal, a las personas que son mitómanas, a las personas que sufren una sociopatía o una psicopatía diagnosticada, o a las personas que tienen un problema muy grande en sí, consigo, un problema ajeno a la investigación, un problema muy grande personal, podría decir un familiar enfermo, alguna demanda, una cosa ajena a la investigación que no te permite estar concentrada.
Sí, hay varios casos en los que no se puede aplicar, ¿no? O sea, como tú bien decías, en los mitómanos. ¿Quiénes son los mitómanos? Los mitómanos son las personas que tienen un trastorno mental, un trastorno psicológico, que hace que ellos piensen que lo que dicen es verdad cuando no lo es. Entonces, si ellos dicen algo, estando seguros de que lo que dicen es verdad, pues su cuerpo no va a reaccionar de la forma que uno reacciona cuando miente, que es lo que platicábamos en el capítulo anterior, ¿no? O sea, de cómo reacciona el cuerpo cuando una persona miente. Entonces, el cuerpo de Dios no va a reaccionar así y el resultado que vas a tener no va a ser un resultado real para la prueba.
Porque
Entonces,
para ellos es una verdad, o sea, ellos no tienen la
exacto.
mentira como tal.
Entonces, mitómanos, pues no aplica el ponerle la prueba. Psicópatas tampoco aplica en poner la prueba con ellos, ellos tienen una manera de pensar diferente, o sea, no de pensar más, sino más bien de procesar información. Su cerebro lo hace de manera diferente,
Exactamente.
de forma que ellos siempre tienen la seguridad total de que no van a ser descubiertos y demás, o sea, su
No,
cuerpo
y
no
otra
lo...
cosa que no tienen ese sentimiento de culpa. O sea, lo que he estado viendo del trastorno de antisocial de la personalidad, psicópatas o sociópatas, que se llama así de esa manera, habla de que esas personas tienen una falta de empatía. ¿A qué me refiero? Que ellos no sienten la culpa, ellos no sienten el daño que están haciendo. Entonces, si no sientes un daño, si tú pues sientes que no hice nada malo, lo que está pasando no te va a pegar, o sea, emocionalmente no lo vas a sentir.
Sí. Entonces, con ellos no aplica tampoco la prueba, no van a reaccionar como una persona normal lo haría.
Y otra cosa, o sea, ahorita mencionamos ese tipo de trastornos, pero vaya, no es de que, bueno, a cualquiera le puede pasar, no, esos trastornos son enfermedades como tal, tienen que estar diagnosticadas para que realmente funcionen. O sea,
Sí,
y el porcentaje de
tiene
las
que...
personas contagiadas, perdón, bueno, no contagiadas, de las personas enfermas con esto, o sea, no es muy alto.
O sea, la persona que tienes que poner, que lo vayas a explicar tú la prueba, tiene que ser una persona consciente. ¿A qué me refiero de con consciente? A que todos sus sentidos estén funcionando correctamente y esté en un estado mental que sepa ubicarse dónde está, qué día es y demás, ¿no? Si tú ves que la persona no está en un grado de conciencia plena, no le puedes aplicar la prueba. Y eso sí me ha tocado en varias ocasiones. Por ejemplo, una persona no va a estar consciente porque los influjos de ciertas drogas, o sea, todo eso puede hacer que definitivamente no se le pueda aplicar el polígrafo también.
Correcto.
Ahora,
Sí, dale, Víctor.
una pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca de una persona o una mujer que está embarazada?
Me ganaste la pregunta, güey. Era lo que yo iba a preguntar también.
A eso ibas.
Sea, eso iba. Pues mira,
Bueno, Dan, a ver.
sí, o sea, yo opino, esa es opinión propia y experiencia, y por lo como he visto que funciona el equipo. O sea, en cuestiones de componentes, no tienen ningún daño físico ni a la madre ni al niño que está gestándose en una afectación como tal, a menos de que ustedes me digan lo contrario, pero para mí con los componentes no le generan ningún daño.
Bueno, digo, en una experiencia propia, no digo, no sé si recuerdan, a mí me tocó aplicar una prueba de polígrafo a una chica que estaba embarazada, que si
Que
mal no
fue en
recuerdo.
el caso de que hablamos la vez pasada, que fue
El capítulo
cuando
pasado, sí.
los hackearon.
Es correcto, cuando los hackearon, esta chica tenía, si mal no recuerdo, 7 u 8 meses ya de embarazo. A esta persona, pues simplemente nada más le conecté el galvanómetro, el galvo, y la entrevista fue súper ligera, o sea, no la estresé, no, lo menos que pude estresarla, ¿no? Para que no hubiera un problema. Igual le platiqué todo, cómo era la situación, porque la que estaba ahí, Le expliqué cómo funcionaba el polígrafo. Desde un principio le expliqué que no le iba a conectar todos los componentes, solamente los más importantes, los que podrían ser los más importantes, que pues van en los dedos, anular e índice. Igual, repito, no le estresé para nada para que no fuera a haber algún problema. Y pues digo, todo salió perfecto. Desde la entrevista la chica se veía bien, aclarando, ¿no? De la entrevista la chica se veía bien y no hubo ningún problema. Pero sí existe la duda de que, o he escuchado decir que a las personas o las mujeres que están embarazadas no se les debe poner un polígrafo. Alan, ¿tú qué piensas acerca de esto?
Bueno, ahí, por ejemplo, se tiene ya en ese caso que ya tenía 7 meses de gestación. Yo creo que ahí lo correcto hubiera sido, como bien hiciste tú, de que técnica RIN para entrevista, valorar ahí cómo
Sí.
se ve y demás. Y ya después de ese punto, platicar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Pues mira, por la condición que tiene, a lo mejor, no sé, si yo la viera que ya está en una condición que a lo mejor los neumos preferiría no colocarlos para no apretar o demás, o igual
Sí.
la presión de la manga igual puede llegar a incomodar, entonces también preferiría no colocarlos, hablar con el cliente y decirle, mira, yo lo veo bien, pero tú quieres que aún así apliquemos la prueba con el polígrafo, te recomendaría mejor irnos ya no con una prueba de polígrafo tal cual, sino llamarlo como una verificación técnica y utilizar nada más el galvo.
Okay, sí, digo
Y
paréntesis, con el cliente sí se habló y se le platicó la situación y el cliente aceptó en
sí.
todo momento de
Claro.
que se le aplicara la prueba.
Pero siempre es eso, o
Y
sea, tener esa comunicación con el cliente y explicarle que, oye, mira, ¿sabes qué? Pues en este caso yo te recomiendo que nos vayamos mejor por esto o por esto y tú decides, ¿no? Tú eres quien tiene la decisión. Y lo bueno es ahí que utilizaste una técnica de entrevista que te pudo dar un margen para decir de que, ah, pues ya se ve bien.
También aclarar que la chica también en todo momento estuvo de acuerdo. Desde un principio ella dijo que no tenía problema con aplicar la prueba.
Sí, también esa parte es súper importante, ¿no? O sea, hacerla consciente también a ella de cómo es el proceso y también que ella autovalores si están las condiciones adecuadas, tanto físicas como mentales, para poder tomar la prueba.
Correcto. Y eso es importante, o sea, porque sí, sí nos ha pasado varias veces, y es el comentario el de que, bueno, o sea, los componentes no te van a afectar. ¿Qué es lo que te puede afectar si acaso es la manga? O más que todo la entrevista, o sea, el no estresarla, como dije anteriormente, de una manera no necesaria, pero
De
igual, o
una
sea,
manera no necesaria, exactamente, ¿no? O sea,
pon tú que la persona sí tiene un porcentaje de culpabilidad. La entrevista tiene que llegar a ser confrontativa hasta cierto punto. Y si la persona está embarazada, puede llegar a estresar porque no van a querer que la descubran. Y eso ya va a ser perjudicial para el producto. Entonces, sí, sí es necesario comentárselo al cliente. Y no es como que una salida que les estamos dando que las embarazadas pueden robar. No, pero.
se van a
No.
embarazar para robar a breve.
Sí, exactamente. O sea, pero sí, sí es necesario como que el comentarle al cliente que pues preferiblemente no. Pues se recomienda no hacerlo de esa manera, sino como dices tú, de una verificación técnica.
Sí, una entrevista light, ligera y una verificación técnica.
Sí, porque ya no puedes llamarlo prueba de polígrafo
Ya,
porque nada más
exacto.
estás usando un
Una
componente, ¿no?
gráfica.
O por ejemplo, a lo mejor en vez de la manga, del cardio, usas un oxímetro, o sea,
Ajá.
o un platismógrafo. Hay diferentes maneras en las que puedes ahí intercambiar los componentes, ¿no? Pero pues, todo es teniendo las consideraciones adecuadas, ¿no?
Otra cosa que nos ha pasado mucho, no sé qué opinan ustedes, de cuántas personas deben de estar en la sala o en la oficina cuando se está aplicando una prueba. O sea, si puede haber una, dos, tres, cinco, 10 personas mientras se está aplicando la prueba.
Fíjate,
Pues,
aquí esta pregunta es interesante porque de entrada hay, por así decirlo, varios tipos de prueba, ¿no? Por ejemplo, una prueba de selección de personal, cuando vas a contratar a una persona, ahí qué piensan ustedes, ¿debería estar nada más el poligrafista y el candidato o debería haber también alguien de recursos humanos presente?
Para prueba de polígrafo de selección, perdón, Víctor, que te interrumpa, para prueba de polígrafo de selección como tal polígrafo, siento que el candidato y el evaluador, o sea, el poligrafista.
Sí, yo también iba a contestar eso.
Ajá, ¿por qué? Porque al fin y al
Fíjate.
cabo nosotros no nos metemos a temas laborales, o sea, sí rozamos temas laborales, pero no, más nos vamos más al área de confianza, no tanto al qué experiencia tienes y todo, a menos que nos lo pida la empresa que lo
No,
evaluemos.
y sí lo tocábamos, la experiencia, porque vemos trayectoria laboral.
Es
Pero
exactamente.
vemos
Pero
trayectoria
evaluamos si es
laboral.
bueno o no, güey, eso es lo que voy. sea,
Sí,
como
no,
los dos.
digo,
Ajá.
quién va, perdón que los interrumpa, quién va a definir a lo mejor si lo contrato por su experiencia o no, va a ser pues el RH, Recursos Humanos, que Recursos Humanos ya tuvo que tener una entrevista previa con el candidato para tocar esos temas. Como tú dices, Dani, lo que vamos a ver nosotros es la confiabilidad en temas a lo mejor de drogas, si le conviene o no este candidato por drogas, por vínculos con delincuentes, por delitos que haya cometido. Eso es lo que nos vamos a enfocar más nosotros.
Exacto, sí. Sí. ¿Sabes qué? Que una de las preguntas más comunes también, y creo que podemos entrelazarla junto con esta, es ¿qué pasa si no le pongo la prueba? Por ejemplo, en una prueba de
Ah,
selección
sí,
personal, ¿qué
cierto.
pasa si no se la ponen? Siempre preguntan los evaluados, ¿no? Yo siempre digo, ¿sabes qué? Pues no depende de mí. O sea, si la prueba te lo está poniendo para el proceso de contratación, y tú la tomas y la pasas, pues por lógica, muy posiblemente vas a obtener empleo. Pero si tú no la tomas, pues ya depende de la empresa, ¿no? No sé si ellos aún sin ese filtro te contesten o si en ese filtro ellos digan, pues mejor estamos bien así.
Y es que realmente
Sí.
sí no depende de nosotros, o sea, eso ya depende del Departamento de Recursos Humanos o de la empresa.
Yo siempre les
Exacto.
hago ver a los
Ahora, por ejemplo.
evaluados, perdón, que la prueba de polígrafo cuando los están contratando es como un antidoping. Y tanto los evaluados como a las personas que los contratan, o sea, ¿qué función tiene? O sea, es tan fácil de ponérselo a una persona que la vas a contratar, de venderles y decirles, oye, es como si te fueran a poner un antidoping. O sea, el antidoping, si no te lo pongo, es porque no, o sea, no me estás diciendo que consumes drogas, pero pues al fin y al cabo hay algo que estás escondiendo por lo cual no te lo quieres poner. Es igual acá, o al menos así lo veo
Sí.
yo.
Pero fíjate, yo creo que a veces es por desconocimiento también, puede ser no porque escondan algo, sino también porque pues tienden a desconocer el proceso. El ser humano, pues al desconocer algo, a lo mejor se va a limitar y no va a querer aplicar. Pues me da miedo, ¿no? No sé cómo funciona, y aún así me ha tocado gente o candidatos a los que cuales explico cómo funciona y siguen teniendo el miedo porque desconocen el proceso.
Claro, y es
Sí,
muy
la
válido
desinformación.
completamente. Y es que
Ahora, por
como quieres
ejemplo,
algo nuevo, no lo usan mucho, o sea, no es una cosa que está normalizado todavía, y no normalizado de que no esté bien, sino de que es una cosa que pocas empresas son las que están optando por contratar de esta manera, que para mi gusto es lo correcto, o sea, sí es una forma de garantizar que la gente que estás metiendo es confiable.
confiable. Así es.
¿Ibas a comentar algo antes? Perdóname.
Sí, hablamos ahorita de contratación. Ahora, en una prueba de polígrafo por investigación, ahí ustedes qué pensarían? ¿Es recomendable que esté también alguien de recursos humanos u otro departamento de la empresa presente en el proceso de entrevista? Muy bien, ni polígrafo, en el proceso del polígrafo.
En el proceso del polígrafo, para mi gusto, no, porque sí rompes como que lo hermético que es la prueba, en el sentido de que distraes a la persona al momento que la están poniendo. O sea, el saber que hay una persona ajena a las dos personas de poligrafista y poligrafiado, para mi gusto sí rompe como que eso.
Pero durante todo el proceso o únicamente cuando estás corriendo las gráficas con el polígrafo, o sea, cuando la persona está conectada.
Cuando estás corriendo las gráficas, cuando la persona está conectada, es para mí rompes eso. O sea, que nada,
Sí,
están dos.
totalmente. Yo
Durante.
eso es a lo que iba, o sea, por ejemplo, en casos de investigaciones, sí es posible que esté una persona más, o varias personas dentro de la sala mientras es el proceso de entrevista, pero a la hora de aplicar la prueba ya con el polígrafo, tienen que salir. Tienen que estar únicamente el polígrafista y el entrevistado o la persona investigada, ¿no? O sea, en un proceso de investigación. Pero cuando estamos en la parte de la entrevista, ahí sí se puede que traer a lo mejor a alguien del departamento de
Sí.
seguridad y
Y
siempre y cuando estén las
te
funciones
ayuda en la
bien definidas.
entrevista. Exactamente.
O sea,
Hay
bien
una
definidas en el
pregunta.
sentido de que, oye, ¿sabes qué? Cuando yo estoy preguntando esto, espérame, no te metas, ¿no? Cuando yo haga esto va a ser así, o sea, el definir cómo van a realizar el proceso de entrevista, o sea, quién maneja la entrevista como tal, quién va a interceder y en qué momentos, para que no estén tampoco ahí interrumpiéndose, o que no haya comentarios de más o de menos, ¿no? O sea, que se lleve un proceso, digamos, bien establecido de roles de cada uno de los entrevistadores.
¿Y
Y hay
sabes
otra
cuánto?
pregunta
Sí.
mucho que sacan, perdón Víctor, que te interrumpa, que esa pregunta es cuánto tiempo tarda en darnos el resultado del polígrafo. Yo a los clientes les digo, te puedo dar un resultado rápido, un resultado no oficial, pero que tiene casi siempre es el mismo que cuando damos el reporte, instantáneo. O sea, es un veredicto instantáneo Sí, terminando el proceso.
a reserva de de verificarlo dos veces cuando sea necesario, o sea, de hacer una segunda revisión.
Sí,
Y ya el
sí.
reporte oficial lo damos 2 días después, o sea, en 48 horas, que es lo que nosotros tomamos.
Sí, a lo mejor al cliente pues se le da un resultado inmediato, pero al candidato hay que aclarar que no se le da su
Nunca,
resultado.
nunca
No
se
se
le
le
da el
da su resultado.
resultado. Ese es para la persona que nos contrata, esa es la persona que se le da el resultado únicamente.
Exacto. Eso, y esa parte también hay que definirlo, ¿no? O sea, con las personas que solicitan un servicio como este, ¿no? O sea, ¿a quién le vamos a compartir el resultado? ¿A quién le vamos a mandar el reporte también? Eso, todo eso también siempre se tiene que definir.
Exactamente. Pero pues bueno, yo creo que en este capítulo abordamos varias preguntas comunes, abordamos dos dudas que la gente ha tenido que estar en internet comúnmente. No sé si quieren agregar algo más.
A mí me gustaría que la gente que nos escuche nos mande las dudas que tengan sobre el polígrafo, sobre temas de investigaciones, sobre temas de seguridad a nuestras redes sociales, en Access Security, y créanme que estamos a la orden para tratar de responderlas.
Y podemos dedicarles un episodio completito a cualquiera de sus dudas. Si es necesario, podemos hablar de cualquier duda o, vaya, o cuestión que lleguen a tener. Podemos dedicarles un episodio para poder resolver ese tipo de dudas. Y si es necesario, nos podemos poner en contacto con ustedes y atender esas dudas directamente. ¿Ibas a decir algo, Víctor? Perdón.
Sí, no, nada más iba a agregar también ahí como dato, digo, también a mí siempre nos preguntan si da toques el polígrafo, no da
Sí.
toques,
Siempre nos
ya
preguntan.
quería aclarar eso, no da toques, entonces nada de agresión física, nada de toques, todo tranquilo.
Excelente. Pues bueno, nada más recordándoles lo mismo, que nos sigan en nuestras redes sociales como Arcesa Security en Facebook y en Instagram, perdón, en Twitter y en Instagram, y en Facebook nos encuentran como Arcesa Sec. Está la página de nosotros, arcesasecurity.com. Y pues nada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros este episodio, que fue un poquito nuevo, que ahí se escuchan unos perritos de fondo, pero pues es lo que la pandemia nos está
Obligando a hacer
obligando a hacer exactamente.
la
Ya,
nueva
ya
normalidad.
le, ese, este episodio no participó Lenny, pero participaron los de Alan, entonces
Sí.
ahí
El señor de
sí
las
andaban.
tortillas afuera y todo.
El fierro viejo, pero pues
Panadero con
bueno,
el pan.
ándale. Pero pues bueno, entonces pues muchas gracias por habernos escuchado y nos esperamos la siguiente semana, donde tenemos invitado especial. Ahí se los voy a dejar sorpresa y durante la semana les voy a estar diciendo quién va a ser. Entonces,
Excelente.
pues,
Luego.